encontramos en contacto con el fiscal Juan Gómez, a quien le damos los buenos días. Doctor, un gusto saludarlo. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va?
Bien, ¿cómo andan? Buenos días. Y un gusto, por más que le confieso que cansa, y yo no soy una de las personas que más le guste estar en la palestra pública, digo, bueno, pero por las urgencias del momento,
exactamente.
Me veo enfrentado a esto, y con mucho gusto intento por lo menos informar, dar la información más sana posible de estos temas, ¿no?
Por supuesto. Bueno, nos convoca el último caso de las últimas horas, esta persona que finalmente fue detenida, que arrojó la garrafa por la Ámsterdam, y bueno, es un caso que usted ha manejado. Usted había solicitado que fuera que fuera a la cárcel, ¿no? Obviamente. El juez Iribarren, bueno, lo procesó con prisión a este hombre, delito de homicidio especial y muy especialmente agravado en grado de tentativa, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de receptación. Es un poco lo que usted había pedido, ¿no?
Sí, exacto. Prácticamente, le confieso que en la primera agravante, sí. Mire, nosotros trabajamos a tambor batiente prácticamente, ¿no? Y no tenemos muchas veces en un juzgado el tiempo de reflexión final, de estructurar una acusación. El señor juez, con muy buen criterio, agregó al pedido de la fiscalía, que era un delito de homicidio muy especialmente agravado por la brutal ferocidad, le agregó el carácter de policías de los sujetos pasivos. En este caso, es correctísima la tipificación, a mi juicio.
¿Qué significa, doctor? ¿Esto qué significa?
¿Qué significa el delito? No lo entendí, perdón.
Me refiero al hecho de cuando hace referencia al policía, ¿no? ¿Qué quiere decir eso?
No, que es un agravante especial, que está prevista en el código también cuando el sujeto pasivo, es decir, contra quien se atenta, reviste la calidad de policía.
Claro.
Por eso las dos agravantes que se mencionan en el auto de presionamiento son las que corresponden a nuestro juicio.
Ajá. Doctor, ¿quién es esta persona? Cuéntenos, ¿con qué se encontró cuando lo interrogó, no?
Sí, me encontré con una persona de 26 años, con un curso de vida laboral errático, para llamarlo de alguna forma, una persona que reivindica un amor muy profundo por el club del cual es partidario, una persona que está vinculado con las barras de la Ámsterdam, que en cierta forma es de alguna forma un referente dentro de ese grupo de hinchas, que fue consciente plenamente de lo que cumplió, que trató desde el mismo domingo de no responder ante la autoridad, escondiéndose en un lugar ajeno a su domicilio, en otro departamento. Son todas, digo, las situaciones que uno va, que cuando uno empieza a investigar más profundamente, tuvo el cuidado hasta de destruir, según su versión, su teléfono celular, todo lo que pinta, por lo menos, de sí. Que no estamos frente a un joven que cometió un desatino, y el desatino nada menos que es lanzar un objeto de una contundencia que no es necesario explicar, desde 30 metros contra otro grupo de ciudadanos que no ni siquiera podían prever de que los iban a atacar de la forma que se... Claro.
Hablamos de alguien sin antecedentes penales, ¿verdad, fiscal?
Sí, sin antecedentes penales, pero digo con todas esas características de personalidad, porque mire, con todo eso, pensar en ocultarse en otro departamento, tratar de borrar
el celular,
huellas de sus andanzas, digo, porque el celular muchas veces es una fuente de información de con quién se contactó, de con a quién llamó en estas últimas 48 horas antes de que fuera detenido, digo, ese es el panorama general que en una apreciación muy rápida le puedo dar.
Le quería preguntar cómo fue la detención, o sea, ¿o puso resistencia, no puso resistencia?
No, es más, refieren de que él estaba en contacto con los profesionales o el profesional que lo asistió para presentarse y entregarse ante la policía. Ajá. Cuando fue detenido, ¿no?
Ah, se iba a entregar, estaba por entregarse. Claro. Sí. Y doctor, destruyó el celular, no tenía antecedentes, o sea, usted decía conducta laboral errática, ¿no? Se hablaba de que es una...
Perdón, que el retorno...
No, usted hablaba de una historia laboral errática, decía usted, ¿no?
Sí. No es de las personas que todos los días tienen lugar de donde cumplir tareas, por eso digo... Sí, menos errática.
Colaboró colaboró con el interrogatorio, porque se hablaba justamente de que se decía que es una persona que recibía entradas, ¿no?, para ir a ver a Peñarol. Uno se imagina que le habrán preguntado, ¿y esas entradas de dónde venían, no?
Sí, naturalmente, ahí se pregunta absolutamente todo, y es la función que tenemos, ¿no? De saber hasta de dónde salió, con quiénes eran los demás integrantes de la barra. Y bueno, y en eso también se tocó el tema de entradas, porque es uno de los temas que de alguna forma en algunos de los sectores del hinchada parece que fue una de las causas que motivó el la ola esta de violencia de claro, no contar con entradas para ingresar al Estadio Centenario por la negativa del plantel, del gerente, de la Comisión de Seguridad de Peñarol, de los dirigentes, es decir, alguna gente de la cual hemos tomado declaración lo considera uno de los temas que provocó los actos de violencia posterior.
Y esta persona se lo confirmó, le dijo que bueno, que esa violencia generalizada se ocasionó exactamente por esa molestia.
No, él precisamente lo ubica en el conocimiento que tenían de que algunos referentes habían sido detenidos por la policía, de que impidieron ingresar los bombos y las banderas, y que la hinchada del cuadro adversario realizaba cánticos ofensivos a la tribuna en la cual él estaba, ¿no? Digo, pero me parece motivos muy muy banales, si usted... Ajá. Quiere para prever de que eso llevar de inmediato a saquear a los puestos, a tomar elementos de ahí, utilizarlos como arma, como la garrafa y todo eso, ese tipo de desmanes, yo tengo la impresión, es una impresión, de que responde al menos a un plan, entre alguna gente, de que el partido no se jugara, y efectivamente lo consiguieron.
¿Estaban organizadas estas personas?
Estaban
organizadas estas personas.
Y a un nivel de mínimo de organización, para decirlo, en función de algunas personas que son sindicadas como referentes que estaban en contacto.
Claro. Pero para hablar como una sonada, como dijo Vázquez.
Yo diría que habría una especie de organización, de asociación. Uh-huh. Pero eso es el material que está en estudio, que hay que investigar, que...
Doctor, le planteaba
que habrá que seguir analizando, sí, y sobre todo individualizando a las personas que participaron en los hechos.
Exacto. Esto sigue, ¿no? Porque uno se puede preguntar, bueno, el presidente de la República habló de asonada, ¿no? Pero todavía no
apareció. Lamentablemente se me va el retorno.
No, le preguntaba, no se preocupe, no hay problema. ¿Me escucha por ahí, doctor? ¿Me escucha ahí? ¿Hola?
A ver,
¿me escucha ahora? ¿Me escucha ahí? Sí. No, le preguntaba, porque el presidente habló de asonada, ¿no? Y no se ha mencionado el tema de asonada en lo que respecta a los juzgados.
Bueno, dependerá de las pruebas, ¿no? No. Nosotros no podemos guiarnos con impresiones que no estén respaldadas en elementos de prueba. Ahora, le digo, está en proceso de investigación. Y yo casi le pedí a la sociedad que tuviera la paciencia de que la inmediatez de las respuestas en algunos casos no es lo que debe ocurrir. Se debe analizar los hechos, procurar una respuesta creíble y firme, y para eso se requiere investigación, pruebas, trabajo, y luego para luego sí decir, bueno, estamos ante una asociación para delinquir, uh-huh, estamos ante un comportamiento de asonada, estamos frente a actos de rapiña. Digo, esto era muy claro, muy evidente de que era un acto de naturaleza criminal, homicida. Felizmente se pudo juzgar provisoriamente y supongo que la ciudadanía verá con tranquilidad que el sistema judicial responde a las urgencias de este tema. Pero no quita que se pueda seguir investigando para perfilar otro tipo de responsabilidades si se pueden probar.
Fiscal, esta persona apodada Papo, 26 años, le dijo usted que, bueno, él recibía o solía por lo menos formar parte de una lista donde se recibían entradas. En esta ocasión, él la entrada para ingresar al estadio la adquirió por otro mecanismo, la compró.
Exacto.
Ahí está. Y cuando le cuenta a usted que en otras oportunidades se recibió entradas de personas de la dirigencia de Peñarol, ¿le dio nombres? ¿Quiénes
le
daban esas
entradas? No de la dirigencia de Peñarol. No.
¿No le menciona la dirigencia de Peñarol?
No. Si se escribió eso es incorrecto. Digo, él habló que recibía habitualmente las entradas de determinada persona referente de la hinchada.
Ah, de otros barras, de otras personas.
Del club que usted mencionó. No, uh-huh. No. No de ningún dirigente, no. Uh-huh. Digo, el estricto apego a los hechos tal cual como están en el expediente, que es de dominio público y lo pueden consultar, dice exactamente lo que yo le estoy diciendo, ¿no?
Claro. Doctor, dígame,
y esta en este caso sí, él sí. Se había agenciado su propia entrada, quizá por la negativa que de jugadores y dirigentes y de proveer entrada.
Claro. Doctor, y dígame, ¿mostró señales de arrepentimiento esta persona?
Sí, por eso le digo, estamos en un proceso de investigación y de determinación de las personas, que es una actividad que lo cumple la autoridad policial y que en el curso de los días seguramente habrá más información para sobre este tema, ¿no?
Sí.
Y sí, demostró arrepentimiento. Digo, a veces los arrepentimientos para plantear casos del mismo tema. Uh-huh. El arrepentimiento demostrado por los muchachos de Salto era creíble.
Ajá. El ómnibus que venía...
Hay arrepentimiento que al menos por la apreciación personal, pueden sí. no ser creíbles.
Usted hablaba de las personas de Salto. Estamos hablando de las personas que fueron procesadas por receptación, ¿no?
Los que no, tenían... estaba haciendo un parangón de que los arrepentimientos que sí. notamos en esas personas eran sí. absolutamente creíbles. Ajá. El arrepentimiento como acto humano que demostró esta persona, que también lo demostró, se quebró en determinado momento, no despierta la misma credibilidad que el primer arrepentimiento que le estoy mencionando. Nada claro. más que es una comparación en función de las reglas de la lógica y la experiencia y del conocimiento que uno pueda tener de los seres humanos.
Claro, qué difícil debe ser para usted leer eso, ¿no? Porque uno puede pensar, una persona se arrepiente porque se da cuenta del error que cometió y otra se arrepiente por lo que le espera, ¿no?
Me parece que usted sitúa el tema exactamente en el punto claro. que corresponde, digo, uh-huh. En la medida que fueron desarrollándose la audiencia, los resultados de la audiencia, naturalmente sabía de que le esperaba una situación de extrema dificultad para cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Porque no se olvide que la pena mínima de uno de los delitos, estamos hablando de 5 años como
cinco
mínimo.
Años. Claro, claro, claro.
No es una cuestión de un día o de...
Sí. Nos enterábamos también de que la familia de esta persona que ha sido detenida y está en la cárcel, teme por su futuro, ¿no? Teme por su futuro, teme por su seguridad, teme que en la cárcel le pueda pasar algo por el tema de las rivalidades de hinchas, ¿no?
Sí, se manifestó, eso se deja constancia en las actas y normalmente, digo, ya es un resorte del juzgado que informa de esa situación al Ministerio de Interior al fin de que tome los recaudos que estime. No me consta, digo, que este hubiera sido el caso, le digo lo que ocurre sí. normalmente en situaciones como la que usted menciona. No me consta, digo, porque era muchísimo el trabajo que teníamos. Sí sé de la resolución del señor juez, pero no sé de los contenidos finos, para decirlo de alguna forma.
Ahí está, sí, ¿no? Claro. Dígame, con respecto a las personas que bueno, fueron procesadas con prisión por el tema de receptación, los de las latas de refrescos, en fin, las botellas de agua, ¿cómo fue eso para usted, no? Porque había gente que recibió botellas y otra que sabía lo que estaba recibiendo. ¿Todos sabían que tenían objetos robados en su poder?
Hay situaciones diferenciales en ese conjunto de conductas. Primero, todos sabían de que los productos que recibían eran el fruto de un saqueo que se estaba desarrollando por personas enmascaradas que tomaron por asalto los locales de expendio de comidas y bebidas, los destruyeron con grave riesgo también a la integridad de los trabajadores, que detalle que me llama la atención, que muy pocos han reparado, de la relevancia del tema del que estamos hablando, porque ahí había personas que hacen su jornal trabajando y que lo pierden, y concesionarios o empresarios que dicen, yo tengo un contrato, pero no tengo ganas de cumplirlo porque esto no da para más, estuvieron en riesgo la integridad de los trabajadores, y digo, y eso estaba en conocimiento de esas personas que fueron enjuiciadas el primer día, estaban en conocimiento pleno de ese vandalismo, de ese saqueo, y sin embargo no repararon de algunos tomar fundas y empezar a repartir o a tirar, otros a consumir, otros quizá en su inexperiencia alardear de la situación mostrando el botín para subir a las redes sociales. Digo, yo sé que mucha gente piensa, se agarran con los muchachos. Me parece que son conductas que no debemos aplaudir ni considerar como meros actos de pecaditos de juventud, son tan insertos en una situación de extrema violencia. Y me parece también que cualquier ciudadano medio, y había miles de personas o casi cientos de personas en la tribuna, que no se prendieron, para utilizar un término que a ese tipo de recibir cosas robadas. Entonces no es el valor de ese, es las circunstancias en que ocurre la conducta, ¿no? Yo admito las visiones de este tema, las respeto, pero claro, también digo, deberían respetar la disentir, sí, pero también saber que la decisión que impulsé no es motivado por un mero afán de castigar, pero es por el afán de que la gente entienda que hay límites, que no se pueden bordear tranquilamente y no pasa nada, digo, porque de eso se trata, convivir con la mayor dignidad posible. Sí. Y no estar inmersos en este tipo de situaciones lamentables que entristecen a la sociedad.
Esta aclaración vale porque hubo voces que decían que parecía ser exagerado el procesamiento con prisión de estas personas que mostraban una Coca-Cola en su muro en Facebook, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, yo lo respeto. Yo tengo otra visión porque...
Es un delito,
primera cosa. Es un delito admitido. Se dan unas circunstancias terribles, para decir de alguna forma. Hay una necesidad en la sociedad de ver que los temas de esta naturaleza se analizan, se tratan y se castigan, no con dureza, pero sino con un estricto cumplimiento de la ley. Bueno, admito todas las opiniones en contrario, digo que uno lo que procura, yo no me agarro con muchachos jóvenes y no me causa ningún placer solicitar tantos o cuantos procesamientos, digo, es una en una coyuntura que lamentablemente estamos viviendo, digo, es y alguien debe responder.
Fiscal, y dígame, bueno, están estas personas procesadas por receptación, fueron quienes recibieron y, bueno, mostraron esas latas. ¿Y los que robaron esas latas, los que ingresaron a la cantina, los que, bueno, saquearon, agredieron, todas esas personas, incluso hay algunos videos que se los ve que circularon también en las redes sociales, esas personas, no hay nadie, o sea, no tiene ninguna prueba usted para procesarlos también a esas personas?
Mire, vuelvo al principio, le dije que hay casos en que se requiere el auxilio del tiempo, de un trabajo serio, de un trabajo minucioso para, primero, individualizar, luego aprender y luego someter a la justicia a las personas. Desde luego que estamos esperando que la autoridad policial nos indique. Logramos individualizar por tomas fotográficas o por filmaciones, en trabajo muy serio, como se individualizaron a todas las personas que fueron procesadas, a quienes cometieron los actos también criminales de saqueo. Son estos. Bueno, mañana o pasado o hoy mismo quizá tengamos la oportunidad de seguir extendiendo la respuesta a la gente, a la sociedad, de ver de que se actúa. Digo, no nos vamos a quedar con el hecho de que si alguien recibió fundas de refrescos o no, o con el hecho lamentable de que este señor lanzó un objeto contundente contra un grupo de personas con la manifiesta posibilidad de lesionar la integridad física de esas personas. La investigación va a continuar.
Ya en el final, de alguna forma se ha sentido presionado por los dichos del presidente de la República, cuando el presidente dice, ¿cómo, detuvieron a 200 personas y quedaron todos libres?
Mire, de ninguna forma, de ninguna forma. Yo debo estar en el final de mi carrera y siempre lo he hecho con respeto, en el acierto, en el error. Le digo primero, yo no tengo noticias ni quiero tener noticias y trato de evitarlas de lo que ocurre en el exterior. Yo no me puedo estar guiando porque lo que opine legítimamente cualquier persona respecto a un hecho que tengo que considerar y adoptar una resolución mediana, lo más posible fundada, pero acotada a los elementos de prueba que reúno. De los 200 detenidos o 206, lo que tengo conocimiento, yo le vuelvo a decir, actúo sobre los incidentes ocurridos en la tribuna Ástalo, pero por distintas razones que no vienen al caso, tuve conocimiento de otras detenciones. En alguno de los casos, decenas de hinchas del Club Atlético Peñarol fueron detenidos en circunstancias que caminaban por las calles del centro hacia el Estadio Centenario. Ahí algún grupo de ellos realizaron pedreas contra efectivos policiales e insultos. De ese grupo de personas, la policía detuvo a 9 e informó que podrían estar vinculadas con las pedreas y los insultos. Esas nueve personas estuvieron 48 horas detenidas. Se hizo todo lo humanamente posible para buscar las pruebas que fundaban una imputación. Esto es mirar videos, mirar fotografías y sobre todo recibir la declaración de los funcionarios aprensores, y en ningún caso, ninguno señaló, mire, aquel señor estaba apedreando al móvil policial, aquel otro me faltó el respeto. Entonces, concluyo, digo, tampoco se puede pedir que movilicemos una acción penal porque alguien corrió en la calle si no lo unimos con un elemento de prueba que permita reclamar responsabilidades. De eso se trata, aplicar la ley en todo sentido, no solo en el sentido de decir, bueno, procesamos al Barrera a todos los que fueran detenidos. Digo, y le digo más, fueron 9 personas las que concurrieron en lo que yo estoy en conocimiento y en lo que a mí me concierne. 9 personas que fueron liberadas precisamente por no tener elementos de prueba para atribuirle. Ahora, y reitero esto, la mayoría de esos detenidos fueron 2 o 3 horas antes del comienzo del partido. Y naturalmente, si hubiera prueba de que alguna de esas personas cometió actos de vandalismo, de daño contra el patrimonio público, de desobediencia a la autoridad, seguramente se está a tiempo de analizar la situación y reclamar las responsabilidades que fueren, ¿no? Digo, no se agota las investigaciones no se agotan al día domingo. Mal haríamos si solo nos guiáramos por lo que se pudo investigar el domingo. No sé si fue claro.
No, por supuesto. Yo le quiero, lo que está claro además también, además de lo que usted ha explicado, que es muy oportuno, es que tiene trabajo por delante, ¿no? Porque esto sigue, uno sigue. Lo que hemos podido respirar por allí y hemos encontrado mucha discreción, y lo incluimos usted en esto, es que algo va a pasar porque uno está percibiendo que hay investigaciones muy importantes que se están llevando adelante. y que pueda haber conclusiones en lo inmediato. Así que estaremos esperando los futuros dictámenes de parte suya, de parte de los diferentes jueces y otros fiscales que están trabajando en estos momentos, ¿no?
Sí, felizmente también tengo la misma esperanza y que podamos entre todos reencauzar este tema por el lado de una convivencia y un disfrute de los espectáculos deportivos a los cuales en general la sociedad uruguaya estaba acostumbrada y que lamentablemente se ha perdido.
Claro.
Y le digo, y el último argumento,
sí, adelante.
Todas las personas sabían de incidentes anteriores de violencia ocurrido en las tribunas, no es que cayeron del cielo ahí y de repente se vieron con alguien que les ofrecía cosas robadas y en un acto de incoherencia recibieron. Las personas conocían la situación de violencia que se estaba generando en otros partidos, incluso mencionados en las declaraciones. Por eso digo, la visión contextual del tema no puede banalizarse por el mero hecho de decir recibimos latas. Es otra cosa la que está en juego y que hay que ponderar. Si no miramos el conjunto de la realidad, por lo menos es seguro que nos vamos a equivocar quizá mucho más de lo que la gente hoy cree que nos equivocamos cuando solicitamos los enjuiciamientos fueran con prisión. Le agradezco y no, perdone, uno se apasiona a veces con estos temas.
Está bien. Lo entendemos.
Los vive y a veces voy más allá de lo que usted me está pidiendo.
Le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Sabemos que tiene horas muy complejas, muy complicadas, con mucho trabajo. Y valoramos enormemente que haya tenido unos minutos para nuestros oyentes. Muchas gracias.
Sí, alguien tiene que dar la cara, como digo.
Fantástico.
Un abrazo.
No, eso es muy valorado. Que pase usted muy bien. El fiscal Juan Gómez, amigas y amigos.